Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en furor, debido a que en algunos países de la región se han dado unos cambios políticos muy fuertes. Ya estamos hablando en este sentido de la primera vez que gana un llamado outsider, o sea, un forastero de la política, la presidencia de Argentina. Estamos hablando de Javier Milei, una persona pues que no estaba inscrita a ningún partido político como tal y manejaba, digamos así, la ideología de un movimiento que se llama Libertario, que es considerado de ultraderecha. Y por ello pues vamos a escuchar algunos himnos. Empezamos por el himno de la Unión Soviética, en donde se tomaron como tal las ideologías al extremo. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, Henry, Nelson. Muchas gracias por estar nuevamente conectados y discutiendo sobre temas de interés. Bueno, hablar sobre la ideología, traigo varias cositas. En primer lugar, como hablar sobre las características de un discurso autoritario, cuáles son como sus elementos, y aquí traigo a colación un texto de Stanislao Zuleta, que escribió un ensayo titulado El respeto en la comunicación, y pues ahí da algunas luces sobre las características principales de un discurso autoritario, dogmático, etcétera. Uh-huh. Y también analizar un poco el tema de estas nuevas formas, ¿no? Como en el caso de Argentina, uh-huh, con el actual presidente, si es que realmente él encarna una ideología o no. Yo para esta mesa de trabajo, para el tema que escogimos ayer, me puse a pensar y escuchaba pues algunos análisis que señalaban que él encarnaba más un síntoma que una, uh-huh, ideología, y que hiciera yo al final como plantear en la mesa, uh-huh, de trabajo, que lo podamos discutir.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo pues con mis compañeros Luz Elena y Georgie y Diego Velázquez, y por supuesto Nelson. Y bueno, ese tema que está planteando ahorita Diego y que reclama también Luz Elena, pues yo creo que también es como la muerte de las ideologías, ¿no? Bueno. El programa es sobre los extremos de las ideologías, pero acá estamos hablando tal vez de un populismo que intenta ser una caricatura de ciertas ideologías, pero realmente lo que estamos viendo es como una especie de muerte de las ideologías, ¿no? Que es el fenómeno Milei, que es el fenómeno Bukele, que es el fenómeno Rodolfo Hernández en Colombia. Claro, como una especie de discurso un tanto pasional, ¿no?, que llega a estar por debajo de todas estas discusiones políticas, uh-huh, y que obviamente pues logra muchísimos adeptos. Hay que discutirlo más adelante.
Y yo pues voy a animar un poco esto trayéndoles algunas anécdotas y datos, llamémoslo así, curiosos, de algunas decisiones que tomaron los grandes ideólogos del siglo XX y que llevaron en cierta medida a unas catástrofes que parecen irónicas, pero que produjeron mucha hambruna. Esto es LE Cultural, ideologías al extremo.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a la ley cultural escuchando el himno de los Estados Unidos. Luz Elena.
Bueno, ¿por dónde comenzamos? Tengo varias elementos quizás iniciales para conversar. Un autor que se llama Teun Van Dyck, ¿sí?, en algún texto, Política, Discurso e Ideología, uh-huh, hace una definición del concepto, ¿sí? Uh-huh. Y generalmente el concepto de ideología se ha tratado de una forma despectiva, ¿sí?, para determinar un tipo de pensamiento político o sistema. Sin embargo, él intenta dar una definición de qué es una ideología y señala que una ideología tiene que ver con las representaciones sociales que de alguna manera comparten ciertos grupos o movimientos, representaciones sociales ligadas a creencias específicas, que evidentemente pues hay ideologías que tendrán representaciones que sean positivas o representaciones negativas, pero históricamente la palabra ideología pues siempre fue señalada como una etiqueta para cierto pensamiento político comunista o socialista. Uh-huh. No, eso son ideologías, ¿no? Como que se utilizaba, uh-huh, la etiqueta para mostrarlo. Simplemente él dice, no, todos, digamos que en todo contexto político, social, hay unas ideologías, ¿no? Porque hay unas representaciones y unas creencias que de alguna manera circulan. Lo que pasa es que hay las creencias, uno podría decir, bueno, entonces, si bien lo podemos señalar como que hay una especie de ideología de derecha o una ideología de izquierda, o sea, como que es un término que se puede utilizar porque habla de esas representaciones sociales. Entonces, como para empezar, es esa definición de Teun Van Dyck. Lo que pasa es que, bueno, ahora hablar de la característica, bueno, del texto de Stanislao Zuleta y el respeto en la comunicación, en donde muchas creencias, desde el punto de vista político, se reflejan por medio de un carácter dogmático o incluso paranoico, uh-huh, él lo señala allí, ¿no? Entonces, un poco voy a empezar con el carácter, uh-huh, dogmático y ya cierro la intervención. Uh-huh. Digamos que cuál es la característica fundamental de un discurso autoritario, dogmático, y es aquí dice Stanislao Zuleta, que consiste en que el emisor se considera a sí mismo garantía de la verdad, de lo que enuncia. Esto es, digamos, este fenómeno es un típico discurso dogmático, político, religioso, en el que se suele declarar, por ejemplo, esto lo dijo Marx, esto lo dijo Lenin, o San Pablo, o cualquier autoridad venerada, ¿no? Con tal que fuera suficiente para ser cierto, es decir, algo que esta característica del discurso autoritario se da con fuentes que son indiscutibles. Acá no apela a ninguna colaboración por parte del destinatario. Entonces, como que un discurso autoritario no quiere discutir o dialogar con los receptores del discurso, ¿sí? No apela precisamente, no necesita un destinatario. Se supone que el emisor mismo tiene la verdad y no tiene que corroborarlo con sus, uh-huh, receptores. Entonces aquí dice, se confunden en una sola cosa la autoridad y la razón, o sea, ya es, esta autoridad es racional y no hay que ponerla en duda o no hay que corroborarla con los receptores. Hasta aquí pues voy a dejar y ya vuelvo como a estas características.
Claro, es un discurso que no tiene realimentación, no tiene feedback y no le interesa al emisor. Henry.
Bueno, por eso también habría que apelar un poco a lo que hablaba Simón Weil, ¿no? En la abolición de los partidos políticos, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú entras a un partido político, pues hay cierto autoritarismo en una manera de pensar, ¿no? Tienes que alinearte con una manera particular de entender, pues, un Estado, la política, y bueno. Y pues, por supuesto, pues esos extremismos, pues finalmente en qué terminan, ¿no? Esas ideologías, uh-huh, políticas extremas pues terminan en la guerra, desafortunadamente, ¿no? Y por estos días, en esos 48 días, pues hemos sido testigos de, no es una guerra, es un genocidio, uh-huh, que está haciendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza, que para muchos es considerada la cárcel más grande del mundo, ¿no? Porque no hay manera de que salgan, ¿no? Sí, a cielo abierto, y no hay manera de que puedan salir, ¿no? Porque están cercados por todas partes, ¿no? Por tierra y por mar. Y ha sido profundamente triste, ¿no? Se hablan ya de 15.000 muertos, entre ellos más de 5.000 niños asesinados por
el
ejército israelí.
Hay que aclarar que no es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya se puso más o menos en contra. Es el ejército y el gobierno, y hay que decirlo, del sionismo. ¿Verdad? Porque también los de la religión judía no están de acuerdo con eso. Son los sionistas.
Exactamente, sí, ahí estamos hablando de un Estado y un ejército, ¿no?
Estado laico, ¿no? Que, porque es que la gente a veces se lanza en contra del que tiene la creencia pensando que hace parte del Estado laico de Israel.
Sí, exactamente, ahí sí, como decían, cuando estábamos en las épocas del ubérrimo, cuando Colombia, cuando el Estado colombiano apoyó la guerra con Irak, el que estaba apoyando eso era el Estado, que pues estaba liderado por Álvaro Uribe, pero la gran mayoría de colombianos no aprobábamos eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que está sucediendo, hoy se dio, pues aparentemente ya va a haber un cese al fuego y una liberación de prisioneros, ¿no? A partir de las 7 de la mañana, hora de allá. Pero bueno, pero no sobra pues traer a colación a algunos de esos poetas palestinos, ¿no? Entre ellos, alguien que tendría que estar viendo, ¿no? Esos críticos palestinos, ¿no? Como Edward Said, ¿no? Que ha también hablado del orientalismo, pero sobre todo este gran poeta palestino que es Mohamed Darwish, ¿no? Un poeta que muere en el 2008, y este poema que fácilmente podría aplicarse hoy en día, ¿no? Murió en el 2008, el poema se llama Cadáveres Anónimos, es un homenaje a las víctimas de Gaza que tristemente siguen apareciendo. Dice el poema: cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa, olvidados en la tierra invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima, no soy la única víctima. Ellos replicaron: una víctima no mata a otra, y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían dejad los fusiles y abrir las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de los largos relatos de bravura y sufrimiento, luego escapaban con los ángeles pequeños a un cielo límpido. Mohamed Darwish, Cadáveres Anónimos, poeta palestino.
Muchas gracias, Henry. Y retomando un poco esta locura, digamos la ideología al extremo, y también retomando estos fenómenos que se puede decir que, digamos, el primero así en marcarlo fue a principios del siglo en Ecuador, en donde llega un empresario a la presidencia, y eso se vuelve una locura y terminan destituyéndolo por loco. Pero también, digamos, cuando llega Trump a los Estados Unidos como tal y comienza a impulsar, pues no sé si es una creencia, una ideología y demás, pero esto que nació en los 80 con Ronald Reagan, y es esto de que el americano consume americano, ¿ya? Que el americano compra americano, que lo de afuera era malo, no servía, y de ahí también viene esta cuestión de que lo chino era de mala calidad. Y digamos, Trump desde su gobierno, y ahorita que se volvió a lanzar otra vez a la presidencia, lo está volviendo a reafirmar, y él dice que si llega a ser presidente lo va a imponer de nuevo, que el americano compre americano y contrate americano, porque supuestamente tiene que proteger a los americanos del resto del mundo. Y es un poco eso, ¿no? Es esa ideología, pues, o esa creencia de que el resto del mundo, y eso también lo dijo Todorov, del miedo a los bárbaros, ¿no? Del miedo a eso, a que vengan los extranjeros y acaben con lo que es nuestro y demás. Y también esta creencia de que el capitalismo es una religión. Michael Moore, pues yo sé que no es un referente de pronto para hablar de economía, pero él en un documental que fue muy criticado en Estados Unidos, que se llama Capitalismo, un amor eterno, llega y dice que él buscó en la Constitución de Estados Unidos y no encontró en ninguna parte donde dijera que Estados Unidos tenía que ser capitalismo y que el capitalismo lo había traído Dios. Y con esto, y escuchando el himno de Estados Unidos, vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y continuamos, por favor. Luz Elena, síganos mostrando un poco más de estas teorías.
Bueno, sí, es que quería también como señalar que, en primer lugar, cuando cité a Teun Van Dijk hablar de ideología, pues estamos refiriéndonos a una serie de creencias que se van reproduciendo, creencias políticas, culturales, etcétera, representaciones sociales que nosotros podemos evaluar como positivas o negativas. Claro, cada perspectiva política tiene una ideología particular, uh-huh. ¿no? Desde el punto de vista liberal o uh-huh. conservador o socialista, etcétera, pues tiene unas visiones de la comunidad, de la sociedad, y que de alguna manera pues se van convirtiendo como en el referente por el cual un ciudadano se acoge o no. Pero estos fenómenos actuales, como lo mencionaba de en el caso de Trump, que usted puso el ejemplo, yo creería que aquí...
El presidente ecuatoriano llamado Abdalá Bucaram. Sí.
Este tipo de referentes y con Trump a la cabeza se caracterizan porque, bueno, son discursos autoritarios y dogmáticos, ¿no? Pero que reproducen una serie de clichés de entretenimiento, yo los voy a llamar así, ¿sí? Esos son clichés de entretenimiento en últimas. De hecho, el mismo Milei también de alguna manera hace su propaganda, como yo soy
un león.
Pero el león, incluso algunos analistas...
No, hay una que mostró en estos días que salió disfrazado de superhéroe.
No, de hecho tiene unas características muy infantiles.
Sí, sí, claro, sale gritando.
En Argentina ha sido muy interesante porque aparecen los psicoanalistas, bueno, como a tratar de leer el carácter de este señor, de este personaje, y un poco lo señalan como, primero que encarna un síntoma, un síntoma bien interesante, donde... Es un producto también del entretenimiento, del cliché, ¿no? Porque él dice que él es un liberal libertario, en donde es un anarquista del mercado, un anarquista completamente del mercado, en donde la libertad se convierte, que quiere precisamente parte de la condición de la libertad liberal a las personas de la opresión de los monarcas y del Estado, pues siempre era como que el Estado nos está consumiendo, nos está robando de alguna manera y hay que liberarnos, todo el cliché que puede generar el antisistema, como si ya de entrada poniéndole motosierra, porque esa era como la figura simbólica que sacó en los medios de comunicación con una motosierra, vamos
un
a acabar
con una motosierra.
Sí, con ojos cerrados. Pero entonces esto encarna un síntoma, yo creería que, claro, revela un discurso dogmático, porque evidentemente pues su discurso no tenía ningún tipo de conciliación, sino pues acabar con todo, ¿no? Una manera dogmática y autoritaria desde el donde él no tiene ninguna intención tampoco de conversar o de tener unos receptores. Los receptores, bueno, acá señalaban un poco que los receptores de ese discurso son aquellos que están de alguna forma inconformes con el sistema, evidentemente unas juventudes, porque esto sí también es cierto, unas juventudes que la experiencia o sus interacciones están en las redes sociales, en el TikTok, en los clichés, en donde ni siquiera... No sé hasta qué punto se hace un análisis de la noción de libertad, ¿sí? ¿Qué entendemos por libertad? Sino simplemente es un cliché específico. Y ahí precisamente algunos decían, no, ahí se encarna un síntoma de unas nuevas generaciones que, en donde hay un desconocimiento de la historia, donde hay un desconocimiento en general de el mismo sistema que quiere acabar, porque pues de hecho el man dice que quiere acabar con todo, pero ni sabe qué es con lo que quiere acabar, ¿no? Es, no, no creo que tenga conocimiento de lo que quiere acabar. Entonces, digamos, ahí voy atando, después seguimos hablando como del fenómeno de Milei, acá vuelvo un poco a Estanislao Zuleta, señalando las características de este discurso autoritario. Entonces él lo compara con el fundamentalista religioso también, donde dice el religioso que cree que sus dogmas, tienen un poco más de razón que otro, que la del marxista, porque cree que él lo está citando, que eso que está citando lo dictó Alá o Mahoma, y él no puede estar equivocado. Si lo dictó el Espíritu Santo, dice él, ya no se puede cuestionar nada. Entonces, la característica es una de las características del discurso autoritario. También considera que, desde un punto de vista moral, ¿no?, el autoritario se considera honesto y por lo tanto que se hace el bien. Aquellos, el otro discurso es el que se configura como deshonesto, como mentiroso, ¿no? Como que se empieza a mostrar la etiqueta. Otra característica del discurso autoritario consiste en que el emisor no puede imaginar que alguien piense distinto a él. Ese es el problema, pues, de alguna forma de los discursos autoritarios, y es la diferencia o la otredad. En este caso cita Tertuliano, entonces Estanislao Zuleta dice, vamos a ver algunos ejemplos muy duros, pero luego veremos que es bastante frecuente. Tertuliano, aquel emperador que se convirtió al cristianismo, decía, todos los que no piensan como nosotros están locos. Y lo más particular es que lo decía en una lección sobre la Santísima Trinidad, que no es nada tan evidente.
Digamos, en ese ejemplo que usted coloca, creo que después vino Constantino, después de Tertuliano, uno de esos que se convirtió. Y Constantino, pues, fue un poco más allá. Además de que estaban locos, debían ser castigados. Los empezó a perseguir y los terminó masacrando. En cuanto, digamos, a la cuestión esta de la creación de este personaje de Milei, también surge de una deficiente administración estatal, porque hay que ver que también se fueron, fue al otro extremo, ¿ya? Y llevaron a la economía a un punto en donde ya la gente no sabía qué hacer. O votaban por seguir así, o votaban por esto. Y como no sabían qué esto que traía, entonces prefirieron votar por esto. Eso fue, eso fue lo que dijeron, porque es que ya estaban ya llegando a 40% de pobreza, de una pobreza medible, y más allá no sabían cuánto había. Entonces fue por eso también esa reacción, Henry. Y estamos escuchando el himno de la República Popular de China.
Bueno, y a propósito de el himno de la República Popular de China, pues hay que recordar a Mao Zedong, ¿no? También, pues, con una ideología profundamente extrema, pues, que lleva a la revolución cultural, pero ¿a qué precio, no? ¿A cuántas personas mueren esa famosa revolución, no? Bueno, lo que muchos no saben es que Mao Zedong, pues, fue poeta también, ¿no? Y compuso, pues, algunos poemas bajo la forma de la
y obras de teatro, maestro. Fue escritor de teatro. Él reescribió la historia por medio del teatro. Él quemó los libros, que hasta el 49 había unos libros. Él los mandó a quemar todos en la primera revolución cultural y mandó a escribir unas obras de teatro según lo que él decía que había pasado. Siga, maestro.
Bueno, entonces escribió algunos poemas influenciado, pues, por el poeta Li Bai. Y pues leo un fragmentico de un poema que se llama Chance Ga. Dice, me encuentro solo en el otoño frío, mientras miro las aguas del río Xiang que corren hacia el norte. Desde la isla naranja veo a mi alrededor millares de colinas escarlata y el rojo de los bosques. En el intenso azul del ancho río, 100 barcas luchan contra la corriente. Las águilas golpean sus alas contra el cielo y en las aguas los peces cruzan como celajes. Bajo el gélido cielo, las criaturas todas rivalizan en el disfrute de su libertad. En esa inmensidad, profundamente absorto, pregunto a la gran tierra y al infinito cielo le pregunto, ¿quiénes controlan la naturaleza? Antaño estuve aquí con multitud de compañeros míos. en esos meses densos, en esos años plenos de energía, éramos estudiantes llenos de juventud, gallardos, de talento floreciente, exaltaba nuestro ánimo el espíritu puro del letrado, justos y enhiestos, audaces y sinceros, mirando nuestra tierra introducíamos loa y condenación en nuestra pluma, los poderosos no eran más que ceniza, mas recordaréis acaso cuando a mitad de la corriente misma se quebraban las olas contra la proa de las raudas barcas.
Sí, Mao muere en el 76 y digamos 20 años, más o menos 23 años después, no, pero 13 años después, en 1989 ocurre un estallido social en China, que es lo que ocurrió en Tiananmen en la plaza. Y era una inocencia total por medio de la juventud que pensaban que también iban a estar en la revolución. O sea, que ellos hacían parte de la revolución y decían que estaban haciendo lo mismo que hizo Mao en el 49. El problema era que aquí ya estaba el partido ya en el poder y decidió que eso no era una revolución, sino que eso era antirrevolucionario. Y hubo 10.000 muertos en 4 días. Uh-huh. Maestra, para cerrar.
¿Cierro?
Cierra este episodio, el episodio chino.
Bueno, no, simplemente estaba pensando nuevamente en Milei. Uh-huh. Y esa en la premisa con la cual iniciamos, y es si acaso él representa algún tipo de ideología. Si bien es un discurso autoritario, dogmático, quizás uno lo puede señalar así. Uh-huh. Como tal, una ideología me cuesta, porque de hecho una de las consignas de él en su discurso político era acabar con las castas políticas, incluso acabar con cualquier tipo
anarquista.
Cualquier tipo de, pues, anarquista del mercado, que no, uh-huh, sé cómo sea eso en realidad. O sea, de hecho ahí hay muchas figuras a las cuales él trae a colación, pero que uno no sabe a qué se hace referencia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho él al principio estaba en un movimiento, ahorita, que yo creo que no se puede zafar tan fácilmente de las castas políticas, sí, no, de eso hay, como si fuera tan fácil.
Hay una cuestión ahí, es lo siguiente: él cuando se lanza, pues decían que era un loquito, ¿ya? Pero digamos, él le tocó ir a pedirle, sí, claro, a Macri, que, uh-huh, era la otra fuerza. O sea, está esta fuerza del peronismo y está la fuerza de Macri, que representa toda la industria, o sea, toda la, uh-huh, parte, llamémoslo así, en Argentina, productiva, por no ponerle otro nombre. Ya quienes quieran ver la vida de Macri, de la familia Macri, haciendo carreteras mal hechas y demás, eso ya tendrán tiempo de hacerlo. Pero entonces, digamos, él, al ver que no tenía un sustento político ni nadie que lo apoyara, pues, uh-huh, vaya, después, eso claramente, uh-huh, los ofendió primero, ¿no? Después fue, les dijo que ellos también hacían parte de esas castas y que, uh-huh, también iba a acabar con ellos, pero al ver que no tenía con qué, fue allá, y el otro, pues, que inteligentemente llegó y dijo, no, pues con este tipo hasta de pronto sí se puede, le metió todo el apoyo, uh-huh, y ahí lo tienen como presidente. Uh-huh. Y por eso, digamos, ahorita no se puede despegar, porque ahorita su discurso como que viró, sí, ya no está tan fuerte, ya está como más, bueno, vamos a ver si acabamos con esto, pero tal vez con esto no. Uh-huh. ¿Ya?
Claro, es que no tiene el Congreso, ¿no? Uh-huh. Es imposible que, uh-huh, todo lo que prometió lo vaya
a cumplir. Sí, bueno, acabar con empresas.
No, acabar con el Banco Central.
Las empresas argentinas, con las aerolíneas argentinas.
No, venderla, que quiere privatizar todo.
Las aerolíneas argentinas. No lo creo que le quede como así nomás.
Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Raro, es lo que quiero decir.
Bueno, este se acerca mucho a nosotros un poco, creo que este es el de la España franquista, y se acerca a nosotros porque una vez que vino aquí a jugar un equipo juvenil español, solo se les ocurrió colocar este himno y no colocar el himno actual. Henry.
Bueno, esto es bastante particular, ¿no? Pues todos, que también tiene que ver mucho con lo de eso de la poesía y la violencia, ¿no? Pero yo quisiera dar un viraje un poquito también a la discusión, pues, y hablar de lo religioso, ¿no? Uh-huh. Pero lo religioso también cuando se convierte en ideología, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, finalmente es lo que estamos viendo acá en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos, pues, también de alguna manera lo que sucedió en China, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo quisiera Bueno, es que yo traje varias cositas, pero quisiera iniciar de pronto, pues, cuando la ideología también se vuelve como una especie de locura, ¿no? Y entonces, pues, tenemos a Charles Manson, si lo recuerdan, ¿no?
Sí, no mató a nadie, pero convenció a muchos de que mataran a mucha gente.
Exactamente, ¿no? La ideología como te hace convencer a los demás, ¿no? Que es lo que sucede en muchas de esas sectas, ¿no? Esas sectas religiosas, ¿no? Que han logrado hacer que se suiciden masivamente personas, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que Charles Manson, pues, se... pues con su grupo, ¿no? Pues asesinaron a la esposa de Roman Polanski, ¿no? Allá en Nueva York, en ese edificio donde se alguna vez se firmó esa película El bebé Rosemary, ¿no? Y donde asesinaron de poco después a John Lennon, ¿no? Pues resulta que él también era, pues, compositor, era rockero, ¿no?
Y escribía, tenía también poemas, sí.
Y acá pues traje uno de Charles Manson como para escuchar, ¿no? La gente dice que no soy bueno. Se titula el poema. La gente dice que no soy bueno, pero ellos nunca, nunca confiesan el por qué su mundo está tan mezclado o cómo han llegado a ese camino. Todos me miran y fruncen el ceño. De verdad, me veo como un extraño. Si realmente se entendieran, sé que querrían cambiarse. Todos dicen que no eres bueno porque no haces las cosas que ellos piensan que deberías. Esperas que ellos, esperas que actúas como ellos. Mira a los hombres, mira que hay aprietos. Que miren qué aprietos se encuentran. No importa, no importa lo que digan. Déjalos sentarse y que ardan. Los jóvenes podrían ser no tan tontos aún y de ellos deberías aprender. Todos dicen que no eres bueno. ¿Por qué, Charles? No haces. No haces las cosas que ellos piensan que deberías. Esperas que actúen como tú. Esperas que ellos, que tú actúes como ellos. Esperas mirar. Esperas que el tonto mire en qué aprietos está. Esperas que el tonto mire en qué aprietos está. En tus casas de cartón y tus carros de lata, te sientas y piensas. Piensas en dónde estás. Esos anillos de diamantes son tan obscenos. Te sientas y piensas y encuentras un culpable. Mírate a ti mismo. Quítate del estante. No puedes pertenecer a nadie. Con tu jarabe para la tos y tu maravillosa droga, te enfermas más de lo que te curas. Cáncer de la mente. Bueno, un poco ahí como cierto delirio también allí, ¿no? En ese poema, canción que compone Charles Manson.
Digamos, en este sentido también, volviendo un poco a China, Mao pues decide acabar con todo, y en cierta medida él se coloca en el centro como una especie de dios, al punto tal que, digamos, Mao crea un grupo de personajes que se llaman los inmortales. Entonces, cuando uno de los gobernantes tiene algún problema y no sabe cómo solucionarlo, va y le pregunta a los inmortales, o sea, tiene una reunión con los inmortales, ¿ya? Y es una cuestión que uno llega y dice, pero se supone que estas personas pues habían adoptado el socialismo para que no tiene una religión, pero tiene unos inmortales, ¿ya? Y también dentro de esto aparece otra figura que siguió mucho el comunismo chino y es Corea del Norte. En Corea del Norte, pues, sus gobernantes, que han sido tres hasta ahora, pues digamos que ha sido una familia, son considerados dioses y crean historias de en su nacimiento el sol salió más temprano y él llegó en un caballo blanco y la gente, y lo peor es que uno dice, tienen tanto poder en el discurso de miedo que la gente termina creyendo eso, al punto tal que se inventan hasta métodos para curar a las personas por medio de cuarzos, de abrirles orificios en el estómago y cosas así. Pues el que salvó se salvó y el que no. Maestro.
Sí, de hecho el mismo Milei se considera el salvador de Argentina en estos momentos.
Mesiánico. ¿No?
Es el que, de hecho, evidentemente hay una gran inconformidad de las juventudes, y de hecho acá conozco varios estudiantes que seguían ese pensamiento libertario, porque hay una percepción evidente y es las, es decir, como las injusticias que se siguen dando, ¿no? Para acceder precisamente a la garantía de los derechos, etcétera. Entonces es como una insatisfacción que él logra recoger para los nuevos jóvenes, que evidentemente ven que desde las castas, digamos, desde un discurso político, pues no hay solución, no hay futuro. Pero bueno, a propósito de esa característica de locura mesiánica, etcétera, Estanislao Zuleta señala que en el psicoanálisis hay un fenómeno que se denomina el discurso paranoico, uh-huh. y es otra de las características del discurso dogmático, ¿no? ¿Qué dice acá Estanislao? Consiste en el que el sujeto habla desde la evidencia, y creo que ahí hay una clave interesante. Lo que él dice, o lo que dice este personaje mesiánico, ¿sí? Es cierto, y todo lo que pueda ocurrir solo le demuestra su verdad. O sea, cualquier cosa puede ser una evidencia para asumir que hay que acabar con el sistema, que hay que acabar, ¿sí ve? Entonces las acciones afirmativas, me lo decía una estudiante aquí, una estudiante a la que respeto y quiero mucho, ella me señalaba que estaba inconforme en el contexto colombiano por las acciones afirmativas, porque le parecía muy triste que ella no fuera negra, que, mujer, ¿no? Pero que no fuera negra ni indígena para acceder a las oportunidades. Sí, hay una desde una situación de inconformidad, como entonces yo tengo que ser tal, ¿sí?
Tal, sí, para...
Y yo le intentaba señalar que las acciones afirmativas, hay unos problemas estructurales que el sistema político, el sistema debe, establecer para que las personas tengan acceso a la educación, ¿no? Y que estas acciones afirmativas pues no generen estos inconformismos, ¿no? Y también hace poco escuchaba a hombres, abrieron una convocatoria en una universidad donde la convocatoria era para mujeres. Y obviamente estamos en una situación precaria, ¿no? Donde todos necesitamos trabajo, que trabajo no hay. Y de repente el hombre entonces siente exclusión. Dice, ah, no, pero entonces ahora, ¿sí? Pero claro, yo intentaba un poco, o he intentado pensar la situación como, bueno, en contextos de precariedad incluso hay que ceder, ¿no? Los hombres tendrían, no hay tantas convocatorias hacia las mujeres y hay que abrirlas de todas maneras. Esas acciones afirmativas sí generan una desconformidad, pero bueno, toda esta situación de vulnerabilidad, de injusticia, sí, de faltas de acceso, nos hace sentirnos vinculados a discursos que quieren acabar precisamente con esas cuestiones,
sí. ¿no? No, y, entonces, y digamos, y en ese sentido también de pronto lo que estamos escuchando por el gobierno de Franco, ¿ya? Se tomó también desde la cuestión de la religión, ¿ya? Y pues también se cerró a eso al punto tal pues que España entró en su segundo oscurantismo y la gente decía pues que Europa arrancaba en los Pirineos, o sea que Europa arrancaba de Francia para allá y de España cuando estaba Franco por acá, eso era... África, sigamos.
Sí. No, quería terminar a propósito del discurso paranoico. Voy a poner como un ejemplo, lo pone ahí Estanislao Zuleta. Si un hombre está embarcado en una cualquiera de esas formas clásicas de paranoia, dice él, digamos unos celos interpretativos, todo le demuestra, por ejemplo, que su esposa le está siendo infiel con alguien conocido. Generalmente tiene un cómplice, dice aquí Estanislao Zuleta, esquizoide, que le hace caso, al cual le dice entonces, ¿te diste cuenta? O sea, cualquier cosa le confirma. Sí, un poco ese discurso paranoico sí lo manifiesta Milei al mostrar que siempre el Estado es el malo, ¿no? Que siempre es el Estado es el opresor, que el Estado es el que nos aquello que nos está haciendo daño a los ciudadanos y que cualquier cosa le demuestra que hay que acabarlo, ¿no? Que todo va en contra, toda acción o toda situación le afirma su postura. Entonces ese es una patología, dice, del discurso autoritario, del discurso dogmático.
Yo aquí les voy a colocar dos ejemplos acá de nuestro territorio tropical. El primero se llama Rafael Leonidas Trujillo, quien fue dictador de República Dominicana. Al punto tal que le cambió el nombre a República Dominicana. Y este señor, pues lo retrata Vargas Llosa, un poco hiperbólico, ya después me puse a ver un poco la historia, en una novela que se llama La Fiesta del Chivo, porque le decían el Chivo. Pero el señor sí tenía una cosa, que llegamos, él dormía, y si durante su sueño alguno de sus cercanos lo estaba amenazando, cuando se despertaba, pues lo mandaba a matar, porque en el sueño El sueño le había dicho que eso iba a ocurrir. Y el otro señor es nuestro queridísimo Laureano Gómez. Laureano Gómez que de un momento a otro comenzó a ver aquí un montón de comunismo y trajo falanges desde España de nuestro señor Franco. Y hoy sigamos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a escuchar a Henry.
Bueno, es muy particular eso. Esa relación, ¿no?, entre literatura y poder, o y literatura e ideologías, ¿no? Desde luego, pues tenemos a Bertolt Brecht, que todo el tiempo tuvo un guiño muy fuerte pues con lo político, ajá, y con lo ideológico, ¿no? Este escritor nacido en Augsburgo en 1898 y muere en 1956, ¿no? Acá tenemos un poema que de alguna manera encierra pues todo esto, ¿no? Todos estos miles de desaparecidos y miles de asesinados por fuerzas estatales. Muchas maneras de matar. Hay muchas maneras de matar. Pueden meterme un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de esas cosas están prohibidas en nuestro estado. Tremendo, ¿no? Con toda la ironía de... del mundo.
No, y más digamos también que estos regímenes utilizaron el arte, sobre todo, pues el de Mao es una cuestión de donde marca mucho las pinturas, en la Unión Soviética el cine, las pinturas, la música, los nazis con el cine, la radio, en Estados Unidos con las películas de Rambo, de Rocky, todo este tipo de películas donde mostraban que los malos eran rusos o chinos o vietnamitas. Uh-huh. Y eso sí involucra mucho, digamos, el arte como tal acompaña también este tipo, llamémoslo así, de nuevo actor político, el outsider que llaman, o sea, el que es un referente que no está dentro de una política, pero llegó a ser elegido. Y Milei tiene una cuestión muy llamativa, y es que el tipo es rockero, ¿ya? Y es rockero con grupo, es rockero y toca diferentes géneros y sale con su guitarra y demás. Y eso también atrajo mucho a los jóvenes, ¿ya? Porque pues dicen que es un tipo carismático, claramente pues tiene una peluca, por algo le dicen peluca Milei. Pero digamos también es eso, ¿no? Es como un aspecto que va en contra también de ese político tradicional que ya es mayor, pero que tiene la misma edad de Milei, pero este es rockero, este es gritón y demás. Maestro.
Sí, el digamos desde los afectos o de las emociones, este es un discurso que encarna precisamente como esas cercanías, ¿no? Esas cercanías con las nuevas generaciones, y el cliché de nuevo digo que sé porque no sé hasta qué punto eso sea posible de desligarse precisamente de las castas políticas. Uh-huh. Eso no creo que lo haga. Hay una incertidumbre de finalmente, uh-huh, qué va a hacer el gobierno de Argentina, qué va a hacer del futuro.
Pero hay una preocupación ahí también, y digamos que aquí pueden surgir figuras como este tipo, pues ya aparece una, ya pues ella se desmarcó y lo dijo, que es María Fernanda Cabal. Uh-huh. Siempre lo ha dicho, lo dijo abiertamente, pues por eso no lo puede decir abiertamente, porque ella dijo, el ejército no pregunta, el ejército entra a matar. Y lo que importa es la producción, y no hay que parar la producción, y lo estudian vagos y todo ese tipo de cosas. Y aparece esta figura que va a estar muy, digamos, ahorita muy activa, uh-huh, en redes y demás, uh-huh, apoyando a este personaje. Si, digamos, el gobierno de turno no produce o no logra el cambio que ha prometido, uh-huh, pues va a ocurrir eso que están diciendo, sí, esa cuestión pendular, porque, uh-huh, aunque en realidad es porque los gobiernos no funcionan sea del uno y del otro, uh-huh, ¿ya? Entonces va a aparecer esta figura muy fortalecida, y también va a aparecer fortalecida porque en Ecuador también ganó otro señor que no es político, uh-huh. un señor que es un industrial de apellido Novoa, uh-huh. que iba en contra de la maquinaria uh-huh. política de pues, lo que venía en Ecuador. Entonces fíjense qué está pasando.
Sí, de pronto es una consecuencia de las uh-huh. ineficiencias quizás de los gobiernos de turno de las y recoge uh-huh. todas las insatisfacciones que tienen las uh-huh. sí, las que tienen las personas frente al gobierno en el que se está.
Sí, ¿no? Pero el efecto rebote, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque pues de alguna manera si uno mira pues el pensamiento político de María Fernanda Cabal es profundamente populista y profundamente sí. inconsistente, ¿no? No hay nada detrás, ¿no?
Aunque es sí hay visiones poco... conservadoras que se, sí. se reproducen, porque uh-huh. el mismo Milei también evidencia...
Uh-huh. Ah, claro, Milei no está de acuerdo con ciertas políticas progresistas como la del aborto, uh-huh. Las artes, digamos, las artes tienen que tener, uh-huh. se tienen que convertir en un objeto cultural que se pueda vender, o sea, uh-huh. tiene que sobrevivir el arte uh-huh. por el arte como tal.
Sí, entonces, y paradójicamente uh-huh. con visiones conservadoras uh-huh. como esas, pero dentro de las visiones libertarias no hay es una mezcla bien, porque el porte de armas es importante, sí. es decir, usted no se le puede negar que usted use la venta de órganos, por ejemplo, uh-huh. también pues decía,
eso,
¿no?
Eso yo creo si que eso, venta, o sea, un delirio que le dio ahí, decir eso ahí.
Lo dijo y es... Y es interesante pues ver el discurso, puede que lo modifique o lo cambie, pero es como esta combinación ideológica, porque no estamos hablando pues qué ideología estamos acá representando, porque hay unos elementos conservadores uh-huh. a propósito de los del progresismo, uh-huh. del aborto
sobre
y de,
otra, aborto.
De las uh-huh. libertades, porque uh-huh. dicen, no, pues las mujeres son libres de decidir sobre su cuerpo, pero no pueden decidir sobre otro.
Y de comerciar con su cuerpo también, y de OnlyFans, lo que sea, eso es hasta abierto.
Claro, porque eso hace
eso,
parte,
eso
del
es parte del mercado, pero un aborto no.
Y pues las mujeres no, según él, según uh-huh. Milei, pues no pueden tomar la decisión sobre otro individuo. Uh-huh. Entonces este señor encarna un antisistema, pero un antisistema que es un mix de uh-huh. clichés también, de clichés, porque es que en realidad no lo veo tampoco a un nivel de profundidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque en cualquier momento pues puede modificarse o cambiarse esa,
exacto,
esa manera,
¿no?
De pensar.
Dice, lo que se dice ahorita es que ahí es una incertidumbre, ¿no?
No sabe qué va a pasar. Aunque digamos ya apareció que con la cuestión de la dolarización, pues claramente Estados Unidos llegó y le dijo que sí lo iba a ayudar, pues eso le conviene a Estados Unidos. Y más en este momento con la cuestión de los BRICS, en donde digamos Estados Unidos pues está muy mal parado en la cuestión económica, ya que tiene una sobredeuda, o sea, se sobreendeudó él mismo, pero pues tiene que pagarlo a su Reserva Federal, pero está endeudado y tiene que buscar maneras de conseguir fondos, y pues los fondos, ¿cómo los consigue? Pues como siempre lo ha hecho, prestando plata, deuda externa y demás, y pues Argentina le debe como 40 mil millones de dólares, una cosa impresionante. Entonces pues yo creo que si dolarizan eso, iba a pasar lo que pasó con Panamá, lo que pasó con Ecuador y lo que pasa con Puerto Rico, pues que es un país que pierde su independencia económica porque depende de sí. Estados Unidos. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural con estas cuestiones ideológicas extremas. Y digamos aquí también, sobre esto lo del porte de armas, pues eso sí ya es una idea que viene de Estados Unidos. Hay varios lugares en Estados Unidos, hay uno en estos días, estuve en un documental de Idaho, en donde es legal portar armas. Entonces la gente anda con, pues no, pero no con revólver, anda con rifle de asalto por ahí en la calle. Y entonces se encuentran personas, por ejemplo, es que también es algo, no le parece que es imposible, pero aparecen unos progres armados uh-huh. enfrente de los ultraderechistas armados y los progres haciendo su fiesta progre, y los uh-huh. ultraderechistas armados, ambos están armados en el mismo parque haciendo una contrafiesta, ¿ya? Pero dicen que son libres y se sienten más seguros. ¿Quién sabe si portar armas sea seguro, ¿no? En Estados Unidos pues hay una tasa de mortandad muy alta, gente que... va a una escuela, lo que pasó en Colombia en, en el 99, dos niños después de ver una película que fue Matrix, y deciden que van a limpiar la escuela y van y matan a diestra y siniestra. Y eso en los últimos años ha pasado unas 6 o 7 veces también. Y ahí también entra, digamos, esta cuestión de tener una libertad extrema, Henry.
Sí, yo creo que, bueno, uno de los que, hablando de María Fernanda Cabal, ¿no?, que es una de las promotoras de que acá se pueda, nos podamos armar, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que acá sería la locura total, ¿no? Mm. Porque pues acá seguimos siendo un país profundamente premoderno, ¿no? Donde nos...
Pues si en Estados Unidos no son capaces de controlarlo.
Exacto, imagínense acá, ¿no? Y donde acá por un equipo de fútbol, ¿no? Imagínense, por un equipo de fútbol la gente termina, pues... también agrediéndose fuertemente, ¿no? Que hay una ideología también, ¿no? Porque finalmente, pues los equipos de fútbol son como una especie allí de metáfora de lo que es lo político, ¿no? Porque que tiene que ver la hinchada con los partidos de fútbol o con el fútbol mismo, ¿no? Porque hay una institución, hay una institucionalidad allí, ¿no? Es rarísimo. Pero sí, no, yo quisiera recordar pues algunos autores intelectuales, ¿no?, que estuvieron del lado de esas ideologías extremas, ¿no? Pensemos en Heidegger, ¿no? Heidegger que obviamente estuvo asociado al Partido Nacional Socialista, ¿no?, de derecha. Y una cosa particular de Heidegger, y es que después de que muere Hitler, ¿no?, él seguía pagando
su membresía,
lo siguió pagando durante muchos años, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, después de que se revelan pues todo lo de los campos de concentración, pero Heidegger seguía allí firme pues con su Partido Nacional Socialista, ¿no?
Sí,
no,
es que digamos en estas cuestiones pues también, pues en la Unión Soviética los gulags no eran, eso no estaban ocultos, la gente sabía que existían y demás. Y sin embargo había gente pues que estaba de acuerdo y seguía, y seguía, y seguía. Pero es que también ahí es de donde viene la cuestión de que la ideología viene con privilegio. Entonces si usted hacía parte del partido, tenía trabajo, vivía muy bien, no comía el mijo, se llama mijo esa sopa asquerosa de medio maíz que les daban a los otros, no tenía que hacer fila para el pan, ¿ya? Podía vivir en un muy buen barrio, podía tener hasta cosas extranjeras, pero tenía que hacer parte del partido. Lo mismo ocurre en China. Y entonces, claro, pues claramente, como se dice vulgarmente, los engrasan y ahí siguen, y ahí siguen. Y aunque sí hay personas que sí creen en la ideología como tal.
Sí, es que ahí hay varias cosas. Justo estábamos leyendo con un estudiante hoy en una asesoría voluntaria, se lee un texto interesante sobre las pseudociencias y sobre el creacionismo en Estados Unidos.
¿Cómo es que se llama creacionismo? ¿Qué?
Creacionismo científico. Pero que de alguna manera tiene que ver con la cienciología actual, ¿no? Y que incluso está vinculada al gobierno de Trump. ¿Sí? Que de alguna forma es toda esta idea de que el origen de los seres humanos y del mundo está en el mito bíblico, en el relato del Génesis, y que desde el diluvio universal se puede todavía considerar el origen de las especies. Desde la arca de Noé aparece toda la... Y esa idea fue interesante porque en ese texto mostraban cómo en el siglo XIX y en el siglo XX, pues muchos, incluso científicos, incluso desde la teoría de la evolución, querían unir, se insistía de alguna forma darle un carácter de ciencia a la teoría creacionista. O sea, cómo tratar de considerar, es algo así como, ¿cómo hago para lo que hacen hoy en día también los astrólogos? ¿Cómo hago yo para decir que Mercurio, con el conocimiento de la astronomía, uno, Mercurio retrógrado, y digo, sin ningún tipo de argumentación, que hay unas fallas en la comunicación por Mercurio retrógrado? Evidentemente puede que Mercurio esté a unos grados X o Y, retrograda, pero no hay ninguna razón. Y sin embargo, lo que pasa con las ideologías, y vuelvo a Van Dyck, es que la capacidad que nosotros tenemos de cuestionarnos sobre esas representaciones sociales, porque pueden hacer mucho daño. Este, del que, ahí en el texto que leíamos con la estudiante, señalaba lo peligroso que puede ser una visión creacionista, incluso algo que se que quiere parecer científico, pero que no lo es, que eso yo creo que en todas las disciplinas también aparece, y en el fondo lo que se quiere seguir reproduciendo es una idea religiosa, una idea sin demostración, que pues perjudica precisamente el desarrollo de la ciencia, o sea, como de alguna forma... en un contexto, y más en los Estados Unidos, que es interesante como aún a pesar del desarrollo de las distintas teorías de la paleontología, de la geología, de distintas disciplinas que se desarrollaron, existían todavía estas intenciones de volver al génesis.
Sí, no, y también digamos hay un poco en lo que decía la maestra de volver científico algo que no lo es, y también de volver místico algo que tampoco es místico, para con tal de mantenerlo. Y es un poco, digamos, esto que se conoce ahora como el neopositivismo, no es el positivismo filosófico, sino estas cadenas de autosuperación, tener un pensamiento positivo. Bueno, uno dice, no, pues son unas cuestiones que la gente inteligente no las sigue, pero si uno va a fondo, comienza a encontrarse a ciertas personas que le han metido ingeniería, le han metido astrología, le han metido astrofísica, para justificarse un montón de cosas ahí, y... al ver que de pronto no estaba funcionando tanto, ahora, sobre todo en las iglesias protestantes, le han metido para alcanzar el éxito económico por medio de la religión. Entonces ya dicen que Jesucristo, Cristo, era positivo y era un emprendedor positivo. Entonces lo importante es ser un emprendedor positivo, aléjate de la gente negativa que son los amigos del demonio, porque no te van a dejar prosperar, maestro.
No, eso es profundamente peligroso.
No, no, y sigue, sí, ¿no? Y sigue. Y van creciendo los castillos de, sí, del neopositivismo.
Sí. No, mira, hace unos años me invitaron a una de esas sesiones, pues querían una charla sobre literatura infantil, la hice y pues les gustó. Y no, es que queremos que entres acá al grupo y tenemos un maestro y estamos editando la obra del maestro. Y me la enviaron y eso era un poco de cosas. No, y es que la vamos a publicar. Pero era gente de mucha luca, de mucha plata. Uh-huh, y claro, le meten y claro, y pues realmente pues me ofrecieron un contrato ahí para editar ese libro. Yo no fui capaz. Yo no, esto no, no es lo mío. Sí, no, y además que, no, y es que ellos están acá y nos trajeron a Henry Alexander para que nos guíe y la luz. No, y yo ya me la miraba toda la
red. Henry se convirtió en un ser de luz, una lámpara.
Sí.
A propósito de eso, de esos discursos que se quieren mostrar científicos y no lo son, me parece interesante y creo que en alguna sesión lo discutimos. Esos son tipos de discursos con los cuales no se puede ya discutir, porque ya incluso usted traiga un cienciólogo, traiga un creacionista, discutir con él no... quería señalar eso porque desde la argumentación, de hecho, o desde el pensamiento crítico, ya hay discursos que deberían, ideologías incluso, que deberían desecharse porque ya no hay que discutir con ellas, y eso de la cienciología me parece un ejemplo.
Bueno, y con este comentario... nos vamos, esto fue Celebre Cultural. La próxima semana tendremos una invitada muy especial. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.